rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe.
Hoy por hoy Castellón, con Nieves Atsuara.
Bueno, nos han dejado un olorcito aquí en el estudio con este brazo de algarroba. Buenísimo. Bueno, vamos a cruzar el universo. Germán Peris estaba fijándose en el papel, en el envoltorio del brazo de...
No, el brazo también tiene una pinta estupenda, pero sí. El papel es precioso. El papel de estrellas, lunas, soles, es una preciosidad de papel.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal, Germán?
Muy
¿cómo estás? Días.
Muy bien, gracias. ¿Y usted?
Bien, muy bien. ¿Usted?
Pues
muy bien.
Pues sí. Bueno, la verdad es que en la calle no se está tan bien como aquí, todo hay que decirlo. Estamos viviendo, ya ves, un verano intenso.
Calor extremo, ¿eh?
El calor, sí. Y vamos a ver qué pronósticos meteorológicos se van cumpliendo, porque ya sabes, y por aquí por la serie han pasado especialistas, que bueno, que vamos a ver si no tenemos un final de verano torrencial o un otoño torrencial. Bueno, vamos a ver. De momento vamos a vivir el presente y ya veremos qué pasa con el futuro más inmediato.
Pues sí, vamos a hablar del presente y de las noticias que tenemos ahora mismo en cuanto a exploración espacial, novedades que tenemos. Que nos informa siempre aquí muy bien
en el programa. Pues bueno, la primera, por supuesto, esta misma semana, pues se ha vuelto a hacer pública otra foto, que recordemos que están todas en alta resolución, para fondo de pantalla, para fondo de móvil, para que desde la website del telescopio espacial James Webb, que es de la NASA, o de la Universidad Johns Hopkins, pues se puede descargar absolutamente todo, y tenemos una imagen impresionante de la galaxia Rueda de Carro, que es una galaxia resultado de la interacción de dos galaxias. Las galaxias chocan también. De hecho, sabemos que nuestra Vía Láctea chocará con la galaxia de Andrómeda, que es una de las galaxias más cercanas a nuestra galaxia. Es un proceso de miles de millones de años, ¿eh? No es como un asteroide que nos puede caer dentro de 10 o 20 años. No, esto es una cosa mucho más lenta. Y bueno, y esta galaxia pues tiene una forma de rueda de carro, literalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, y las comparativas estas odiosas de... Comparamos el telescopio Hubble, todavía en servicio, veterano, y que continúa haciendo ciencia con este megatelescopio flamante que acabamos de inaugurar, ¿no? Y bueno, y lógicamente pues la resolución que tiene es exquisita, y todo esto va a dar origen, no es una cámara de fotos muy cara, recordemos, es un instrumento que hace ciencia, que nos enseña cómo evolucionan las estrellas, nos enseña ya a analizar exoplanetas para buscar esas zonas de habitabilidades y esas tierras que se conviertan en un futuro todavía lejano, una Tierra 2.0 donde viajar.
Germán, una pausa. Explícanos qué es un exoplaneta.
Bien, sí, un exoplaneta. Un exoplaneta son los planetas que orbitan alrededor de otras estrellas. Los exoplanetas eran una cosa que siempre ha sido un tema que ha sido un poco tabú de la astrofísica, porque claro, no sabíamos de su existencia, no sabíamos si nuestro Sol era único por tener una familia de planetas, no sabíamos si existían los planetas alrededor de otras estrellas. Hace 500 años a la gente la quemaban por decir que las estrellas eran soles, como nuestro Sol, y que quizás tuvieran planetas. Entonces directamente, pues hace 500 años los quemaban, les daban vuelta y vuelta y ya está. Con la revolución científica, con el avance de la ciencia, se empezó a teorizar esa existencia, pero todo eran fórmulas un poco estadísticas, ¿no? Y no lo sabíamos. Y en el año 1995, descubrimos, que se llevaron el premio Nobel, estos dos astrónomos suizos, el primer exoplaneta alrededor de una estrella de tipo solar. A partir de ahí, a partir de ese año 1995, la carrera por descubrir exoplanetas fue algo abrumador, y conforme se fueron mejorando los medios, incluso como se lanzó un telescopio, bueno, dos telescopios, uno de la Agencia Espacial Europea, que hizo pocos descubrimientos, COROT, y después otro muy famoso, Kepler, que ese ya descubrió a miles de exoplanetas. Y entonces ahora mismo, hace unos pocos meses lo comentamos aquí, que habíamos sobrepasado el límite de 5.000 exoplanetas confirmados. Ojo, tenemos muchos candidatos, pero tenemos 5.000 ya confirmados, estrellados alrededor de otras estrellas. Miramos el cielo estrellado y es raro decir que una estrella no tenga un exoplaneta. Uh-huh. Ya nadie, o sea, antes nadie de ciencia aseguraría o diría que una estrella tenga un exoplaneta, tenga un planeta orbitándolo. Ahora, pocos astrónomos asegurarían que una estrella que observamos no uh-huh. tenga exoplanetas. Fíjate cómo ha cambiado en pocos años.
Desde 1995.
O sea, fíjate, hace algo más de 25 años, hace muy poquito. Y ahora tenemos muchísimos. Y ahora estamos descubriendo, empezamos a descubrir planetas de tipo terrestre, que son los que nos interesan, donde es posible la vida tal cual la conocemos, y que habiten, se encuentren en la zona de habitabilidad. Esa zona es la distancia a la estrella, ni muy cercano para que el agua se evapore, ni muy lejano para que el agua se congele, que el agua pueda fluir líquida si tiene atmósfera.
¿A cuántas distancias sería eso?
Depende de la estrella. Si la estrella es pequeñita, esa zona de habitabilidad está muy cerquita de la estrella, que es lo que estamos descubriendo, muchas estrellas pequeñitas, más pequeñitas que el Sol, que tienen planetas. De hecho, hace poco, esta semana también salió el descubrimiento por el telescopio Subaru japonés. Fíjate, ese descubrimiento es de telescopios ya en Tierra. Un gran telescopio que había descubierto un exoplaneta alrededor de una enana roja a 39 años luz, que eso es nuestra vecindad del Sol, por decirlo de alguna forma, pues que es un exoplaneta más masivo que la Tierra, cuatro masas de terrestres, si no recuerdo mal. Pesaríamos cuatro veces más, o sea que sería complicado vivir en ese exoplaneta, pero que es curioso porque entra y sale de la zona de habitabilidad. Se presentan ahora tantos escenarios tan diferentes y que abren tantas posibilidades a la vida, a las posibles vidas diferentes que se vayan acomodando a estos diferentes hábitats, que tenemos un futuro realmente apasionante. Y el James Webb, ¿qué nos proporciona? Aparte de imágenes de galaxias muy lejanas, de la formación de las primeras estrellas, aparte de todo eso, nos proporciona la calidad suficiente, la resolución suficiente para descomponer la atmósfera de ese exoplaneta y descubrir si tiene qué composición tiene atmosférica. Y entre esa composición atmosférica, buscar biomarcadores, que serían las actividades, por ejemplo, el metano, el dióxido de carbono, uh-huh. actividades propias de la vida. Entonces, dentro de muy poco tiempo, vamos a empezar a descubrir, muchos serán falsos positivos, también hay que esperar falsos positivos, lógicamente, porque siempre hay que comprobar y contrastar observaciones de diferentes instrumentos, pero vamos a empezar a descubrir candidatos a planetas habitables con posible actividad biológica. Y esto que parecía ciencia ficción, cuando veíamos películas de Star Wars o Star Trek o de lo que sea, pues ahora empieza a ser una realidad y que ya a ningún científico que trabaje en esto se le trata así como un poco de decir, este es un friki muy, muy rarito, ¿no? O sea, igual que cuando empezó el proyecto SETI de buscar señales de radio de supuestas inteligencias extraterrestres, pues bueno, si hay tantos planetas y estamos descubriendo tantos planetas y a dónde miramos, oye, pues porque vamos a estar solos en la Vía Láctea, ¿no? Y así que, porque no se puede haber desarrollado la vida si encontramos planetas tipo terrestre, zona... Entonces, bueno, la cosa... Estamos en ese filo, en ese filo de la navaja, ¿no? De una nueva época en muchas facetas, de astronomía, de la física, de muchas facetas. Sí, ya lo creo.
Es alucinante. Creo. Y bueno, y miramos hacia el 29 de agosto también.
Bueno, claro. O sea, lógicamente este mes es el mes de Artemisa 1, el cohete a la Luna. La ESA ha presentado la astronauta que es un simpático peluche, es una oveja con el mono de la ESA. Uh-huh. Y recordemos que la ESA participa mucho modestamente, pero participa en el regreso a la Luna. El módulo de servicio de la nave Orión es europeo, es totalmente fabricado por la Agencia Espacial Europea. Y bueno, y en Artemisa 1, aparte del maniquí con los sensores típicos, porque recordemos que este viaje no va a ser tripulado, van a dar la vuelta a la Luna, pero no va a ser tripulado. Sí que lleva un maniquí típico como en los coches, ¿no? Que lleva sensores y todo esto, para saber las fuerzas G, una serie de datos, lógicamente. Y también va a llevar un pequeño peluche que normalmente se suele utilizar en la historia espacial, ¿no? Reciente, en los últimos 50 años, pues muchas veces para saber cuándo hay gravedad, cuándo no hay gravedad, ¿no? Es muy simpático y yo estoy seguro que pronto lo voy a pedir por internet para tenerlo. Es europeo, participa España de la Agencia Espacial Europea y bueno, podemos estar orgullosos de que viaje en Artemisa 1 alrededor de la Luna, por supuesto.
¿Ya está a la venta?
Seguro que sí. La ESA tiene una, no voy a hacer publicidad, pero bueno, en fin, tiene una, su página web oficial, tiene el merchandising típico de las tazas, los bolígrafos, lo que sea, pues seguro que ya, si no está a la venta, estará pronto. O sea, que bueno, que va a ir a la luna el 29 de separando. Y voy a decir una cosa bastante curiosa que he encontrado, sí, que he encontrado en la web del propio programa Artemisa de la NASA, ¿no? Fíjate, a nivel de esta retransmisión que se va a realizar, se disponen 8 cámaras en el exterior del cohete, del SLS, del Artemisa 1. 7 cámaras de exterior y 5 de interior en la cápsula Orión, la que dará vuelta alrededor de la Luna, ¿no? Incluso se alejará de la Luna más que ninguna nave ha ido más allá de la Luna, ¿no? 2 cámaras en los paneles solares, porque la nave Orión lleva unos paneles solares para electricidad, ¿no? Aparte de las baterías. 3 cámaras en el módulo de tripulación de la parte de la reentrada. 3 cámaras en el alojamiento de los paracaídas, que claro, se despegarán para la cápsula Orión cuando vaya tripulada, y ahora también, ¿no? Ameriza, cae en el mar, como cayeron las Apolo, ¿no? Y Ameriza, pues bueno, muchas de ellas tienen finalidades técnicas para estudiar posibles fallos o estudiar 3 cámaras interior de la Orión, 2 cámaras en alojamiento de los paracaídas y 150 cámaras en el exterior alrededor del cohete para mostrar todos los ángulos. Muchas, insisto, muchas son de ingeniería, muchas de las imágenes no las veremos en directo, serán imágenes que se estudiarán y posteriormente se ofrecerán. Sí. Pero bueno, quiero decir que comparado con las imágenes que hemos visto reales, de los lanzamientos del Saturno 5 que llevaron a Apolo a las naves Apolo a la Luna, pues vamos a tener una 4K, bueno, absolutamente unas vistas maravillosas también del despegue de la órbita de la Tierra, de la inyección hacia la Luna de las órbitas lunares. Bueno, vamos a tener un final de agosto que si todavía se puede retrasar una semana o dos, pero en principio tal cual los anuncios que cada semana va ofreciendo NASA, se van a ser este 29 de agosto, 2:30 hora española.
Muy bien. Bueno, Germán, ya saben que está todos los jueves con nosotros, ¿eh? O sea que iremos conociendo más noticias sobre este y otros temas aquí en el programa. Ya para terminar, Germán, ¿alguna propuesta que nos hagas del fin de semana, pues mira, del cielo?
Pues mira, teniendo en cuenta el calor que hace, yo creo que a nadie no le puede apetecer salir a la fresca a ver el cielo. Alejarse de las luces urbanas, por supuesto, más estrellas, más oscuridad, mucho más bonito. Tenemos este fin de semana cuarto creciente. La semana que viene tenemos las Perseidas. Tenemos justo el programa la noche antes del máximo de las Perseidas, pero ya aviso. Pero ya aviso, hay luna nueva, hay superluna llena, hay luna llena. Superluna, encima en el perigeo, quiere decir que todavía brilla un poco más de lo habitual. Por tanto, las Perseidas no van a ser protagonistas de la semana que viene. Son más protagonistas este fin de semana, porque la lluvia, recordemos, el jueves por la noche será el máximo, pero la actividad ya hay actividad. Lo que pasa es que no llegan a la tasa de actividad que hay la noche del máximo, cuando la Tierra está justo en el centro de ese tubo de partículas. Pues bueno, este fin de semana posiblemente veamos muchas más si salimos a un sitio oscuro, y ya podemos ver también incluso Saturno saliendo por el este, ya se empiezan a ver los planetas, Saturno y Júpiter un poco posteriormente, pasando la medianoche, hoy en día hay aplicaciones y mapas celestes, o sea que a salir a ver el cielo también este fin de semana.
Estupendo. Pues Germán, que vaya muy bien.
Y por cierto, Benasal, tenemos una observación astronómica también, hay un evento de Benasal.
¿Cuándo?
Este mismo viernes.
¿Este viernes?
Sí, está completa. No lo he comentado, pero bueno, el Ayuntamiento de Benasal, la segunda edición que hace este verano, y completo. O sea, la verdad es que a la gente le gusta mucho ir a ver las estrellas.
Qué bien, me alegro mucho. Ya nos contarás si hay otras que estuvieran abiertas.
Muy bien, ¿vale? Muchas gracias.
Que vaya muy bien, Germán.